Mario Luis Cantero nos dijo que hay orden de captura sobre su cliente Raúl Fernández Littman.
Sí, es cierto, es cierto. Te quiero explicar algo. Ayer cuando hicimos esa extensa nota, yo desde el Palacio de Justicia, estuvo buena la nota antes de 40, si no te parece. Veía yo que a 2 metros mío estaba el jefe de seguridad del Palacio de Justicia, acompañado de 2 policías. Para que de tal manera es que si se presentaba Raúl Fernández, evidentemente iban a dar cumplimiento a esa orden de detención que está en vigencia desde el jueves 28 de diciembre dictado por la fiscala Victoria Cunha. ¿Por qué no tuvo trascendencia en la prensa? Porque, ¿sabes por qué, Javier? Me parece que ese, no es que me parece, estoy seguro, que ese mismo día los otros fiscales le imputaron a Oviedo Mato, González Dáez, Carmelo Caballero, Silva y compañía. Entonces, la información fue esa. Porque una segunda imputación contra Fernández Lima, que ya estaba luego imputado, fue, lógicamente, fue una noticia, pero no la noticia como fue esa de la imputación contra los ex senadores y compañía.
Es cierto.
Es cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vos me preguntas, ¿Fernández Lindman está prófugo? Y mi respuesta es no. ¿Pero está con orden de captura? Sí, está con orden de captura. Y entonces, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, y se puede entender de la siguiente manera. Los fiscales tienen la potestad de dictar orden de detención y categóricamente, en este caso Victoria Cunha, en uso de sus atribuciones, dictó esta orden de detención. Esta orden de detención tiene una validez de 24 horas, luego de lo cual tiene que pasar a manos del juez que lleva la causa. En este caso, la fiscala le imputó y requirió prisión como medida cautelar. Lo que puede hacer la fiscalía es pedir, solicitó prisión para que finalmente el juez decida. El juez, en principio, el 28 de diciembre, comenzó a la tarde, entonces al día siguiente, 29 de diciembre, que fue el último día hábil del año, fue a pararlo de Miguel Tadeo Fernández, juez. Y este juez se inhibió, porque tenía de mí hace más de 15 años por otro motivo que no viene de atrás. Entonces se sorteó de nuevo y se fue a lo de Julián López. Y Julián López estaba ya de vacaciones. Estamos hablando de las 10 de la mañana, el último día del año laboral, día hábil, ¿verdad? Y entonces el juez que atendió ahí mismo a las 11 de la mañana fue José del Mas, que editó una providencia que dice hágase saber el juez, que para que la gente entienda es la comunicación a las partes, en este caso la defensa y la fiscalía, es que tenemos nuevo juez y tiene que quedar firme su competencia. Eso en 3 días hay. Como notificaron ese día, el siguiente día hay el 2, martes 2, miércoles 3, jueves 4. Bueno, el viernes 5, el nuevo juez interino, que sería Gustavo Amarilla, tuvo que presentar la alta invitación y fijó la audiencia de imposición de medidas para el martes 16 de enero a las 8:30. Entonces, habiendo una fijación en un señalamiento de parte de un juez acerca de una audiencia, y esa audiencia es el 16 de enero, entonces nosotros nos presentaremos también ese mismo día para dar cumplimiento a ese mandato judicial. Para que una persona esté prófuga, tiene que tener un auto interlocutorio de rebeldía dictado por un juez, y ese auto interlocutorio de rebeldía tiene que traer aparejado el Estado procesal prófugo y de la justicia. Entonces eso en este caso no se da. Brevemente esa es la situación, Javier.
Claro, de que existe una orden de captura. Ahora, para que las condiciones, o sea, las condiciones que se tienen que dar para ser efectiva y otros elementos, es lo que tiene una explicación, un contexto.
Sí, exactamente, así mismo.
Ahora,
y nosotros, porque te escucho.
No, le dejo continuar, doctor.
No, y lo que yo decía es, ¿por qué no se presenta la policía? ¿Por qué no se presenta la fiscalía? Bueno, porque nosotros consideramos que esta orden de detención dictada por la fiscalía es totalmente arbitraria e injusta, y teniendo en cuenta que un juez sí nos citó para la audiencia y esa audiencia está fijada para el 16, entonces nosotros confiamos en el juez y no en la fiscalía y vamos a presentarnos ese día.
Uh-huh. Doctor, tiene que presentarse el 16, es la audiencia, ¿no?
Sí, el 16, martes 16.
Martes 16, pero ahora el magistrado está siendo recusado por la abogada Sara Parquet, por ejemplo.
No, ese es el otro caso. Porque Fernández Lindman, de todo esto, González A, el video Mato, etcétera, etcétera, el único que tiene dos imputaciones abiertas es el Raúl Fernández. En el caso de que, en donde Sara Parquet le recusó al juez en el tema de tráfico de influencia de los audios, de lo que estuvimos hablando ayer.
Sí.
Ahora, en el otro tema de que él tiene, en el tema de enriquecimiento ilícito, que es como consecuencia, resulta de que el miércoles 27 de diciembre, Mabel Renfel se presenta en la fiscalía y una hoja, dice que el señor Fernández Lindman perpetró el hecho punible de enriquecimiento ilícito.
Ya.
Toma la fiscala y al día siguiente le imputa y ordena su detención. Entonces, ahí es donde nosotros disentimos con la queridísima Victoria Acuña.
Claro, entiendo, son esas dos cuestiones. Bueno, de todos modos, no tiene nada que ver esa recusación con que haga la abogada Sara Parquet ahora mismo.
No tiene nada que ver con la audiencia del 16 de enero.
El del 16 es por el caso de enriquecimiento o por sobre los otros procesos.
No, por el enriquecimiento.
Por el enriquecimiento.
Sí.
Ahí.
Así mismo.
Bueno, bastante delicado. Ahí, no sé si leyó todas las críticas que hablan sobre del por qué ahora su cliente pasa a ubicarse en el papel de víctima. Y estaba haciendo, recién leyendo una cuestión, un comparativo, doctor, en España específicamente, unas cajeras fueron pilladas cuando robaban algunos productos. La empresa les denunció, esto ocurrió en Barcelona, pero ¿qué dijo en forma paralela al tribunal? Es cierto, estas pierden el trabajo y demás, pero en forma paralela la empresa le tiene que pagar 4.500 euros a cada una por haberles grabado.
Sí. Bueno, lo que pasa es que esa situación es distinta, porque ahí no hay conversación telefónica. Ahí hay la empresa seguramente tiene un sistema de seguridad de que filma lo que hacen las empleadas y las personas que van a acudir al local, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí se trata de una cuestión de interceptación de conversación telefónica, que es lo que prevé el 36 del Código Procesal de la Constitución Nacional. Pero a propósito del tema de España, haciendo el mismo paralelismo, el juez reconocido mundialmente, Baltasar Garzón, fue suspendido 11 años en el ejercicio de la magistratura por interceptar conversaciones telefónicas. Le pido a la audiencia que busque en Google y que vea cómo señala incluso por ejemplo, el diario El País dice: Garzón dice adiós a la carrera judicial al ser condenado a 11 años de inhabilitación. Esto fue como consecuencia de un pinchazo telefónico que él hizo siendo juez y que no estaba fundado y que no era en el marco de ninguna causa. Entonces, trayendo este mismo caso acá, donde una persona que ni siquiera es juez, ni siquiera es magistrado, ni fiscal, graba conversaciones telefónicas, nosotros lo único que decimos es que no es objeto de prueba dentro de un juicio. Esa es la situación, esa es la gran diferencia.
Estoy encontrando el artículo publicado por El País el 16 de enero de 2012, cuando el juez Baltasar Garzón era sentado en el banquillo de acusados por haber ordenado grabar conversaciones de los cabecillas de la trama de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
Sí, señor, así mismo.
Claro, que es lo que estamos justamente resaltando hace días aquí en La Unión. La Fiscalía les está facilitando muchísimo a la defensa de los acusados al tomar como prueba fundamental y para la imputación la grabación, cuando en realidad eso debería ser el indicio nada más y los expedientes, y analizando y poder mostrar que hubo conexiones para el tráfico de influencia, tiene que ser lo elemental.
Exactamente. Nosotros, yo por lo menos, yo en representación de Fernández, y yo veo que los audios, nada más que los audios, no pueden ser objeto de prueba. Ahora, si la Fiscalía puede investigar a full, viendo de qué manera incorporar otro tipo de pruebas para poder demostrar en un juicio oral, si tiene una causa, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, y nosotros como abogados vamos a acompañar toda esa investigación, estando presente en las audiencias testimoniales, etcétera, o si se hace otro tipo de prueba y nos convocan, ahí estaremos, ¿verdad?
Bueno, doctor, para finalizar, ¿y dónde es lo que está su cliente? Porque una orden de captura está vigente.
Sí, es cierto, es cierto. Yo hoy no conversé con él, pero ayer sí. Y él estaba, desde la última vez que hablé con él personalmente, fue en su casa, ¿verdad?
Hace 3-4 días. Porque la policía le encuentra por ahí y le va a capturar.
Es correcto, así mismo. Así mismo.
Por más que el contexto, la recusación, una explicación procesal penal, fantástica. Pero hay una orden de captura y él aparece ahí, si se va a comprar gaseosa en la esquina de la despensa, y la policía le va a agarrar.
Sí, así mismo, Gabriel. Le va a agarrar y le va a poner a disposición del juez Gustavo Amarilla.
Sí. ¿Y, sí, ¿y qué podría pasar ahí?
Y nada, le va a fijar... si es que sucede eso antes del martes que viene, se van a adelantar los hechos. En vez de ser esa audiencia el 16, no va a ser el 11. O sea, tiene 48 horas de tiempo el juez.
Y me da la impresión que usted le está sugiriendo a su cliente que no se presente porque el magistrado es probable que ordene la prisión preventiva.
No. Yo le estoy diciendo que es una decisión personal de él, Javier. Yo tampoco puedo obligarle a hacer algo en contra de su voluntad, ¿verdad? No te parece, yo le sugiero, le recomiendo, le asesoro, pero finalmente el que decide todo es él, definitivamente.
No, porque si existe una orden de captura es mucho más fácil que la policía le lleve y se adelante inclusive la imposición de medidas.
Sí, claro, pero habiéndose fijado en una audiencia, bueno, muy bien, vamos a ser celosos en respetar las decisiones judiciales.
Perfecto. Doctor, que tenga buen día.
Muchísimas gracias, Javier,
igualmente. Álvaro Arias, abogado de Raúl Fernández Littmann, quien está prácticamente prófugo.